future.
¿Cómo le tupen al chisme?
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida.
¡Mira, hay mucha gente de repente!
Arriba, 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 Sarkis. La tónica perfecta para arrancar mejor el día a día.
¡Es miércoles!
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy es guerra de rock and rolls en español.
Las referencias que hacen la diferencia.
Finalmente será el jueves cuando el pleno del Senado concrete el proceso para el fondo de pensiones.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Estará con nosotros Flavio González Ayala viendo qué pasa con las protestas.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum en Valles anoche? Lo platicaremos.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Se jugó el primer partido de semifinales de CONCACHAMPIONS. Le platicaremos.
El ritmo y la tendencia.
Todo alrededor de la visita de Madonna, que está en México.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones.
Karina Armenta y Jesús Aguilar.
Comenzamos.
¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos. Arriba San Luis. Será el jueves cuando el pleno del Senado concrete el proceso para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se va a alimentar de ahorros no reclamados por personas de la tercera edad en Afores y cuentas individuales del ISSSTE. Además, Morena y sus aliados legislativos acordaron emprender una campaña para aclarar que la reforma no significa un robo a los trabajadores. ¿Será? En representación de Zoé Robledo, director del IMSS, Iván Arturo Pérez, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Instituto, aseguró que la reforma permitirá garantizar la imprescriptibilidad y la inexpropiabilidad de los recursos que tienen ahorrados todos aquellos que comenzaron a cotizar el primero de julio de 1997. Obviamente de sus recursos que hoy están en la Afore. Julen Rementería, líder de los senadores panistas, aclaró que no se oponen a que los trabajadores dispongan de sus ahorros cuando lo requieran, sino que a este gobierno, por sus malas costumbres y sus malas mañas, tome este recurso y se lo robe. Morena y sus aliados legislativos acordaron que será mañana jueves cuando concreten el proceso legislativo que dará vida a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se va a alimentar de ahorros no reclamados por personas de la tercera edad en Afores y cuentas individuales del ISSSTE, y que van a emprender una estrategia de comunicación para aclarar que no significa un robo a los trabajadores. Iván Arturo Pérez Negrón fue quien finalmente dijo que hay intencionalidad plena de desinformación hacia los trabajadores. O más bien, son tan burdos los ataques al ciudadano de parte de la 4T... Aparte, como no los avisan, porque existe hoy una nueva cultura de presidencialismo absoluto, que no hay manera ni de explicarlo, porque es lo que dice el presidente, ya, aprueben, 1, 2, 3, ya, vámonos. Pues sí, así está muy jodido, ¿no? Muy jodido. Kenia López Rabadán añadió, vamos a dejarlo claro, el gobierno de López Obrador y sus legisladores se van a robar las pensiones de los mexicanos. Hoy lo que México exige en las redes sociales, lo que México está pidiendo es que las pensiones no se toquen. Y desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos a todos los mexicanos, nosotros estamos de su lado, por supuesto que vamos a dar el debate. Damián Cepeda, también del PAN, añadió que esta reforma no está cambiando el sistema de pensiones, lo único que está haciendo es apropiarse de 40 mil millones de pesos para gasto del gobierno. Y sí, sí dice el dictamen, o sea, lo que van a hacer es agarrarlo y gastarlo. Y yo quiero agregar, porque no les está alcanzando para poder cumplir con la gran expectativa de esta cultura de la dádiva. Necesitaríamos ver cómo hay cada vez más universidades creando profesionales que puedan insertarse dentro de el sector productivo. Y por supuesto también, pues, estímulos para que la gente que generamos impuestos y los pagamos, podamos seguir creciendo y no usando solamente el dinero de los pocos que pagan impuestos, porque ¿cómo ha sido este gobierno de la 4T convenientemente consecuente con la informalidad? Ha sido un verdadero tema. Ya para finalizar el asunto, les platico que dice Ricardo Monreal, en su defensa dijo, nos parece justo el que los trabajadores, los millones de trabajadores que se afectaron con la reforma del expresidente Zedillo y del expresidente Calderón no sufran y vean y no vean raquítica y disminuida su percepción mensual en su retiro y en su pensión. Me parece justo, es un derecho que se les había conculcado y que ahora por esta reforma se les regresa. Por cierto, Ricardo Monreal, en el tiempo de Ernesto Zedillo, era priista. Se les olvida, ¿no? La gente tiene una memoria convenientemente muy corta.
Fíjense que volvieron a jalarle las orejas a la ministra Lenia Batres por desconocer la Constitución. Tuvo un desliz en una sesión de la Corte justamente y pues tuvieron que hacerle ahí una precisión justamente por parte de la ministra Margarita Ríos Farjat y, sobre este asunto. Vamos a escuchar el audio y lo comentamos en un momento. Venga.
En la vida jurídica mexicana el monstruo horrible del desorden y el subjetivismo, el principio de la anarquía. Creo que es lo que justamente pasaría si se sigue reivindicando una concepción de democracia como la democracia deliberativa que no está en nuestra Constitución. Gracias, ministra.
Me gustaría precisar que el artículo 26 de la Constitución establece el sistema de planeación democrática y deliberativa y es la regla que le da al Congreso para fundamentar sus normas. En ese sentido, creo que tenemos una intervención al respecto.
Bueno, ahí está.
No conoce la Constitución la señora que mandó al presidente López Obrador, que es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que en su vida pensó que iba a poder ser ministra de la Corte. Para eso no, es que ese es el tema.
Sí, necesitas preparación.
No puedes estar improvisando a la gente nada más porque es tu incondicional. Ese es el país donde están privilegiando al pueblo. ¿Qué clase de personas están tomando las decisiones? Pues nada más las que le den la razón al presidente, punto. Triste escenario real. Y hablando de gente de Morena, bueno, porque hay que decir evidentemente que Lenia Batres ha sido fundadora de Morena, además. O sea, militante partidista en la Corte. Aquí en San Luis, en la zona media, en San Ciro de Acosta, hay una candidata que se llama Alicia del Castillo. No la vamos a invitar.
¡Wow!
Perdón, pues digo. Alicia del Castillo dice ayer, bueno, ayer salió un video, más bien, del domingo, en una, en una convocatoria de campaña. Dijo: necesito ser presidenta municipal porque quiero arreglar mi casa, quiero arreglar mi calle. Se le salió. Luego lo quiso componer. Vamos a escuchar.
Pero le digo a la gente, necesito yo ser presidenta municipal porque quiero arreglar mi casa, quiero arreglar mi calle, necesito dejarla lista porque no va a haber otra oportunidad. Necesito hacer por mi casa y por mi calle, pero mi casa no es donde vivo, mi casa es San Ciro, todo San Ciro, mi calle.
¿Qué le crees?
No es la que está enfrente de donde vivo. Es la calle donde voy a transitar años posteriores.
No les creemos. Bueno, pues no. Qué malos candidatos en general tenemos esta elección aquí en San Luis.
Ay, Dios.
Se juntaron y dijeron todos: oye, este güey, no, este está bien, ese no. Oh, oye, ella es muy buena. No. No, uno que podamos mangonear, negociar, que diga que sí a todo. Ok, sí, muchas gracias. Triste el panorama. Bueno, pues Claudia Sheinbaum estuvo en Ciudad Valles el día de ayer, al rato vamos a tener el reporte, pero la noticia que llama la atención en esta mañana y que publica el periódico El Economista es que se amplía su ventaja, según un periódico serio, que no es especialmente cuatroteísta. Más adelante vamos a platicar justamente con Luis Miguel González, y quedó pendiente ayer, que es el director editorial de el periódico El Economista, que está cumpliendo 35 años. A escasos 40 días de las elecciones, Claudia Sheinbaum sigue encabezando las preferencias electorales, tiene un 58.8% de preferencias contra 30.5% de Xochitl Gálvez. Le lleva más de 18 puntos en esta encuesta. Jorge Álvarez Máynez está ahí bordeando el 10.6%. Así que El Economista revela estos temas que se asumen como preferencia efectiva. eliminan a los entrevistados que no declararon el sentido de su voto. Había 12.6 personas que o no han decidido o no quisieron responder. Los candidatos presidenciales de Morena, PT y Partido Verde y del PAN, PRI, PRD, las candidatas, registraron una caída en abril respecto del mes previo de 1.3 y 3.7 respectivamente. Álvarez Maínez fue el que ganó. Maínez subió 4.9 en el mismo lapso. Y entonces, pues está interesante, ¿no? Que ya el economista pone a 18 puntos de distancia a Claudia de Xochitl.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! Aquí está la incomparable guerra de rolas.
¡Que se armen los p*** chingazos! ¡Sí, pi, pum!
Para un miércoles que pide a gritos sabrosura, les tenemos el día de hoy desde esta esquina de la Guerra de Rolas un gran éxito que forma parte de los muchos que tiene la gran agrupación Los Fabulosos Cadillacs, favorita de muchos de nosotros, y por supuesto el día de hoy queremos traer a ustedes algo de ritmo esta mañana. Sabemos que muchos de ustedes aman a esta banda originaria de Buenos Aires, Argentina. Se fundó en el 84, lleva grabados 16 álbumes y a lo largo de sus distintas eras han colaborado con muchos artistas, tanto argentinos como internacionales. Tienen gran reconocimiento crítico e igualmente comercial. Varios de sus trabajos han sido incluidos en las listas de los mejores álbumes de rock latinoamericano y han recibido nominaciones a premios de diferentes avales artísticos. Justamente su último álbum de estudio fue La Salvación de Solo y Juan del 2016, para cuya promoción realizaron festivales, conciertos, giras, etcétera, etcétera. Recuperamos justamente de los muchos éxitos que tienen, uno incluido originalmente en El Rey Azúcar de 1995. Hablamos de Padre Nuestro. Esta canción es nuestra apuesta esta mañana aquí en La Guerra de Rolas.
Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
¡Qué canción! Esta es de las más taquilleras, bueno, de las más celebradas cuando son los conciertos, ¿no?
Sí, no, no, es una cosa muy bonita de escuchar.
La gente se vuelve bien locuchona. ¿Tú sabes a ver Los Fabulosos Cadillacs? ¿Tú? ¿Cuántas veces? ¿Tú, Cari?
Yo creo unos cuatro, he tenido la fortuna.
¡Órale!
Cuatro o cinco.
¡Qué profesional!
Es que me han tocado, fíjate, más por casualidad, por festivales donde han estado y aquí vinieron a concierto, entonces sí tuve el gusto.
Muy bien. Pues para competir les vamos a traer a Los Enanitos Verdes. En 1988 sacaban su cuarto disco. Ya habían tenido un éxito continental muy importante. Y pues sacaron, digamos, de la chistera a su gran amigo Andrés Calamaro como productor. Y entonces elevaron exponencialmente la capacidad que tuvo el disco para poder establecer. Ya Calamaro había producido el segundo, el tercero de los discos previos, ¿no? Desde 1985 estaban trabajando juntos, fueron grandes amigos toda la vida. Inclusive en este álbum tuvo una participación ya especial porque, digamos que acompañó a Marciano, a Staiti y a Piccolo en la composición de algunos de los temas. Tocó en prácticamente todos los tracks. Entonces, bueno, pues el sello de Enanitos Verdes está ligado íntimamente a la gran concepción musical que siempre tuvo y que tiene todavía el gran Andrés Calamaro. Este fue el primer sencillo y fue un hit de radio brutal. Sigue siendo una de las canciones que la gente más celebra de la historia de Enanitos Verdes. Se llama Guitarras Blancas de 1988.
Nueva York.
¿Cómo la ve?
Muy buena. Pues la guerra de rolas está difícil para la banda el día de hoy. 4448-442961 es donde ustedes pueden elegir con qué cerramos con broche de oro definitivamente este programa. Las guitarras blancas de los Enanitos Verdes o Padre Nuestro con los Fabulosos Cadillacs. De la misma manera, esperamos participen a través de redes sociales, tanto en Instagram como igualmente en Facebook. MG Noticias les acompañamos. Y ya que están en los rumbos tecnológicos, descarguen la aplicación MG Comunicación, completamente gratuita para Android, para iOS. Tendrán la oportunidad de llevar todos los conceptos radiofónicos de este grupo, MG Comunicación, en la palma de tu mano y, claro, llevar arriba San Luis donde quiera que se encuentren. Así que su mood va a ser buenísimo y optimista. Pues seguimos llevando hasta ustedes temas de muchísimo interés, sobre todo porque este proceso electoral creo que necesita toda nuestra conciencia y la mayor información posible, ¿no, mi querido Jesús?
Sí, vamos a saludar a Marco Iván Vargas, consejero electoral, que además es gran amigo de esta frecuencia y de este grupo de comunicación, para platicar sobre pues un tema bien interesante que tiene que ver con los que no pueden ser postulados, ¿no? Un grupo de ciudadanos, ciudadanas supongo también, que por sus antecedentes personales y condiciones, pues tendrían que estar pues en cualquier otro lugar menos en una boleta. Y entonces saludamos con mucho gusto a Marco Iván. Nos da mucho gusto tenerte otra vez en este espacio. ¿Cómo te va? Gracias por contestar la llamada.
Hola, Jesús, muy buenos días. Te saludo con muchísimo afecto a ti, Karina, y a todo tu auditorio.
Gracias, Marco Iván. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros esta mañana. Para empezar, platiquémosle a nuestro público, futuros electores, ¿qué es este 3 de 3 para los candidatos?
Ah, qué bueno que me da la oportunidad de explicar esto, porque a pesar de que ya tiene por cumplirse un año, esta disposición es muy poco conocida. Mira, el Senado de la República elevó a nivel constitucional la prohibición de que funcionarios públicos electos lleguen a estas posiciones, incluso que lleguen a la boleta, si cuentan con una sentencia firme en distintos modos de violencia contra las mujeres. La primera es la que conocemos como la violencia física, psicológica, es decir, cuando una persona tiene una sentencia firme es que ya pasó por una acusación, por un juicio y recibió una sentencia por algo que cometió de violencia física contra las mujeres. Entonces, ahí tenemos un primer tipo de personas que no pueden llegar a la boleta electoral, es decir, si cometieron esa falta, son violentadores. Segundo, personas que hayan incurrido en conductas de violencia política contra las mujeres, que como ustedes saben, de unos años para acá, también es una conducta que se ha estado definiendo con mayor precisión, que jurídicamente ya se encuentra también perfeccionada y que también ya es una conducta sancionable. Y tercero, que son todavía mucho más frecuentes, los deudores alimentarios morosos, es decir, aquellos hombres que por una situación de un juicio de alimentos o por un convenio de divorcio son deudores del pago de la pensión alimenticia para sus hijos, pues tampoco pueden ocupar estos puestos de elección popular. Entonces, Karina, lo que ocurrió es de que el Senado de la República lo eleva a rango constitucional y al estar en esta calidad jurídica, en esta calidad legal, entonces, tanto partidos políticos no pueden postular a este tipo de personas y también las autoridades electorales tienen que estar alerta de las postulaciones que realizan los partidos políticos porque, al final de cuentas, estas personas no pueden ser candidatas.
De acuerdo. Ya en esa base, Marco Iván, ¿cuántos personajes pues se registraron, se postularon y en la revisión de este tema hoy quedarían inhabilitados para continuar su carrera rumbo al 2 de junio?
Nosotros firmamos un convenio con el Poder Judicial del Estado, Jesús, para poder realizar este cotejo, porque al final de cuentas el CEPAC pues no tiene la base de datos de, claro, de quienes se encuentran en esa situación, ¿no? Una vez que nosotros recibimos de los partidos políticos toda la lista de las solicitudes de registro, la remitamos al Poder Judicial, y el Poder Judicial nos contestó con un listado de 14 nombres que ellos encontraron que corresponden a personas que estarían siendo registradas como candidatas. Estamos hablando entonces de 14 casos. En la gran mayoría de ellos, la mitad, perdón, nosotros lo que hicimos a través de nuestros comités municipales fue que se requirió a los partidos políticos para que manifestaran lo que su derecho conviniera. Déjame darte un ejemplo. Una persona que está registrada como deudor moroso de alimentos y que esta persona, una vez de que se le da como esta garantía de audiencia, lograra demostrar que ya estuviera como al corriente de esta de esta morosidad. Es como para manifestar un ejemplo. En cualquiera de los casos, Jesús, si los partidos políticos o las personas incluidas en estos 14 casos no logran acreditar que se encuentran en una situación regular, entonces no llegan a la boleta. Y ahí lo que se solicita es que los partidos políticos pues hagan esa sustitución de nombres para que pues de alguna manera podamos hacer cumplir la ley como se debe, ¿no?
Okay, ¿ahorita cuántos hay en esta condición? ¿13?
14 personas.
14. Perfectamente. Sabemos que es una cifra que no pasa desapercibida. Próximamente serán 533 los funcionarios que tomen justamente su posición. Estamos hablando de 58 presidencias municipales, 387 regidurías, 64 sindicaturas, 15 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional. Es importante justamente que las personas que estén ocupando cada uno de estos cargos cumplan con principios elementales, ¿no? Para empezar, especialmente hablando en los terrenos de la no violencia, justamente la no discriminación, qué bueno que se tenga esta observancia. Y ¿cuáles son las acciones que se seguirán emprendiendo en los días que corresponden a campaña que están por venir?
Tienes mucha razón en visibilizar esto, Karina. A ver, los partidos políticos a veces no saben que las personas que están postulando se encuentran dentro de esta condición. Es más, yo podría casi asegurártelo, no lo saben. ¿Por qué? Pues porque son personas que se han acercado a los partidos políticos o que tienen alguna trayectoria allá, pero los mismos partidos pues no tienen conocimiento de su vida personal o de este tipo de cosas. Entonces, lo primero que se hace en este caso es hacer bien público y visible que ninguna persona que haya recibido una sentencia por violencia contra las mujeres o que sea deudor moroso alimentario, puede llegar a ser candidata. En términos claros, lisos y llanos, Karina, Jesús, al público auditorio, aquí lo que estamos haciendo es que le estamos hablando a las personas que aspiran a tener una carrera política. Aspiras a tener una carrera política, aspiras a acceder al servicio público a través de la boleta electoral, no puedes estar en ese supuesto de conductas. La idea es que con el tiempo, poco a poco, con distintos mecanismos legales y políticos, vayamos desincentivando que se cometan este tipo de conductas con respecto a las mujeres. Entonces, regreso a tu pregunta. Lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio de comunicación y de difusión bien público, bien abierto, de que estas conductas no llegan a la boleta electoral.
De acuerdo. Ya para finalizar y agradecerte que tengas tiempo para platicar con nosotros, en general cuéntanos cómo arrancó el proceso electoral local el pasado sábado, hasta ahorita cómo se están generando las condiciones. Ayer vimos que se estaban ya oficializando los calendarios de los debates distritales de los que hablábamos hace unos días aquí justamente. Ya tienen fecha y hora, todavía están en algunos ajustes. ¿Cómo serán estos formatos? Cuéntanos un poquito más de eso para que ya cerremos esta participación.
Claro que sí, Jesús. Pues las campañas han empezado pues como lo esperábamos. Ya hay actos proselitistas en todo el estado. Empiezan a hacerse ya las publicaciones en redes sociales, algunos spots en medios de comunicación. Es decir, ya estamos en el terreno que es más o menos conocido para toda la ciudadanía. Lo que platicamos la semana pasada, Jesús, Karina, Nosotros ya hicimos público nuestro calendario de debates. Ustedes pueden acceder y toda la ciudadanía puede acceder a los calendarios de debates ya autorizados. El primer calendario es el de los 15 debates distritales. Comenzamos el día de hoy con el Distrito 1 en Matehuala y de ahí nos vamos prácticamente diario, salvo los fines de semana, con debates en las tardes. Hoy estaremos en Matehuala, mañana estaremos en Salinas, el viernes estaremos en Santa María del Río, las siguientes semanas se estarán realizando debates en los correspondientes aquí a la zona metropolitana de San Luis Potosí, también de Soledad, y hacia finales del mes de la tercera, entre la segunda y tercera semana de mayo, nos vamos al resto del estado, los distritos que están en zona media, y en la Huasteca Potosina. De nuevo, toda la ciudadanía puede ingresar a la página del CEPAC en Facebook. También está por subirse a la página web. Y ahí van a aparecer todos los las fechas autorizadas y los horarios. De nuevo, lo voy adelantando. Todos los debates son en la tarde, porque lo que queremos es que la ciudadanía pues pueda verlos y pueda escucharlos a través de las redes sociales y de las señales de radio y televisión que se han estado manifestando para sumarse a este esfuerzo. El formato se asemeja mucho, Jesús, Karina, a esto que le llamamos bolsas de tiempo. Ya no van a ser el desfile de discursos o de monólogos de las candidaturas, sino que pues, hay una presentación al inicio, después se van a discutir dos bloques. El primer bloque es de seguridad y justicia. El segundo bloque tiene que ver con inclusión, salud y educación. Vamos a ser muy cuidadosos que los planteamientos de los debates orillen a las candidaturas, estoy hablando ahorita de diputaciones, para que hablan de lo que tiene que hacer una diputación, porque nosotros mal haríamos en estar propiciando un debate donde una candidatura confundiera a la ciudadanía haciendo compromisos que le corresponden, por ejemplo, a una presidencia municipal o a la gubernatura, o peor aún, a la presidencia de la República, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de hacer este ejercicio con un formato que esperemos sea más interactivo entre las candidaturas, que dialoguen, que contrasten más entre candidaturas y que esto sirva pues, para generar mejores condiciones de voto informado para la ciudadanía.
Extraordinario el esfuerzo que está haciendo el CEPAC y esperemos toda la ciudadanía responda positivamente para empezar la información, para tomar buenas decisiones en estas elecciones. Marco Iván, muchas gracias por acompañarnos.
El agradecido soy yo, les mando un cordial abrazo y un saludo para todos.
De acuerdo, gracias Marco Iván Vargas, consejero del CEPAC, con nosotros platicando sobre el 3 de 3 y sobre los debates que vienen ya, ahora que empezaron las campañas locales.
Tenemos el día de hoy el gusto de recibir a Perla Garza. Ella es candidata al séptimo distrito por Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Perla, bienvenida.
No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Y pues bueno, aquí estoy. Aquí estoy lista y para continuar en esta campaña tan maravillosa.
A ver, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Eres muy joven. La gente que nos está escuchando debe saber que eres muy joven. Eres de los nuevos perfiles que postula la coalición en la capital. Y sí, también a la gente que se ubique, porque hubo redistritación, ¿cuál es tu distrito y más o menos en qué parte de la ciudad está, ¿no?
Claro,
a ver,
claro.
Cuéntanos todo.
Pues mira, primero que nada, sí, efectivamente, yo soy un nuevo perfil. Yo salí de la sociedad civil. A mí me postuló una asociación que se llama Potosinos con Valor. Y pues bueno, a partir de ahí, eligieron mi perfil por la trayectoria en proyectos de liderazgo, proyectos empresariales que he tenido a lo largo de mi vida aquí en San Luis, ¿no? Yo tengo 30 años ahorita y pues bueno, tuve esta oportunidad de representar el Distrito 7. El Distrito 7 abarca gran parte de la colonia El Paseo, Arbolitos, La Salc, parte de la zona industrial que es súper importante esa zona. De este lado, la colonia Progreso. Y pues bueno, abarca toda esa parte, que efectivamente hubo una redistritación. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de ya recorrerlo. Y es una zona muy, muy padre. Es una zona que las personas, al sentirse escuchadas, yo creo que podemos tener un muy buen clic de trabajo a nivel legislativo con ellos. Porque ellos van a ser quienes van a mandar en esta campaña y son ellos quienes nos van a guiar también sobre pues su participación, y eso es lo que, esa es mi línea más que nada, ¿no? Que ellos participen, que ellos sean escuchados. A mí me decían, y yo me han dicho en repetidas ocasiones en varias colonias, oye, es que yo no conozco quién es mi diputado. Entonces eso me da mucha tristeza porque las personas, los políticos, ¿no? Muchos políticos se olvidan de las personas cuando llegan a los puestos y simplemente ya no regresan, ¿no? Y digo, yo no voy a ser así, yo voy a estar ahí, yo no voy a decir que voy a regresar, yo más bien nunca me voy a ir. Yo quiero que me conozcan y que sepan que hay una cercanía muy, muy padre con ellos.
Cuando recién te conocimos, justamente te hicimos esta pregunta, ¿por qué involucrarse en el terreno político siendo tan joven y sobre todo en una etapa donde la tendencia va más hacia la apatía y el alejarse de la política? Y tú es, no, me acerco, me involucro y trabajo. ¿Por qué esta convicción?
Porque yo creo que hay que regresarle el valor del servicio a la política. Y la política, a final de cuentas, es un servicio público, ¿no? Pero nos olvidamos que el servicio es darte por los demás y trabajar por los demás. Y yo les digo a las personas, oye, ustedes nos van a contratar. Yo me vengo aquí a presentarme para que ustedes sepan quién quiere representarlos, quién soy yo y por qué los quiero representar, ¿no? Y por qué los voy a representar de la manera correcta. Entonces, pues es eso, el involucrarme, porque yo creo que hay que regresarle, como te decía, el valor del servicio a la política y estar y escuchar. O sea, hacer ese cambio totalmente disruptivo, totalmente al revés, y que sí sepan quiénes somos y que estamos al servicio de las personas, principalmente yo del Distrito 7.
A ver, hay un tema de enlace entre autoridades que también la gente no termina de entender. O sea, claro, cada quien hace algo distinto, claro. Pues si no estaríamos votando, claro, solo por una persona.
Así es.
En el caso del Congreso Estatal, que es, uh-huh, el que tú aspiras llegar.
Así es.
Pues muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, uh-huh, sí pasan, uh-huh, pero tienen que estar enlazadas con un proyecto. En este caso, por ejemplo, ¿tienes comunicación sobre una misma línea de trabajo con Enrique Galindo, que es el representante de tu coalición para buscar la reelección aquí en la capital? O sea, ya están coordinados de, a ver, si llega Perla al Congreso, necesito que Perla resuelva esta clase de condiciones para que yo pueda darle estas respuestas a la ciudadanía, porque es lo que estamos esperando, coordinación, que no haya invenciones geniales y que se trabaje como equipo a favor de la gente, ¿no?
Así es, y tu punto es muy importante, porque efectivamente yo no puedo hacer cosas que a lo mejor en este caso Enrique Galindo va a hacer, ni él puede hacer cosas que yo voy a hacer, ¿no? Al contrario, ayer lo platicábamos en un evento, nos necesitamos a todos. Necesitan mi trabajo en el Congreso para que haya un presupuesto suficiente para que él pueda trabajar. Y si él trabaja de manera correcta, las personas también van a estar satisfechas y contentas, como lo han estado hasta ahora. Pero se necesita un equipo de trabajo que esté bien coordinado y bien enlazado, ¿no? Y sí, yo tener a lo mejor, tanto él desde la calle como yo también desde la calle, pues estar presentes y que ellos sepan quiénes, todos los ciudadanos, no nada más mi distrito, ¿no? Pero que, uh-huh, ellos sepan quiénes somos, qué hacen los diputados. Lamentablemente hemos perdido a lo mejor esa cultura de conocer cuáles son las responsabilidades de cada área de trabajo y decir, bueno, qué hace un diputado, qué hace un alcalde, qué le puedo pedir al alcalde, qué le puedo pedir al diputado y cómo, desde qué trinchera vamos a trabajar. Y en este caso tu punto es muy importante. Yo voy a administrar el presupuesto, ¿no? Y desde la alcaldía se va a utilizar de la manera correcta. Por eso debe haber una sinergia muy buena entre nosotros. Y pues sí, definitivamente vamos a trabajar en equipo. Ayer lo platicábamos.
Qué interesante es. Y dentro de este caminar que has tenido de estos pocos días, pero sabemos que te has involucrado desde hace más tiempo con la población, ¿cuál es el sentir de con quienes has tenido contacto?
Híjole, pues mira, lamentablemente su sentir ahorita, te lo digo muy honesta, es que no hay cercanía. Dicen, es que yo no sé quién es mi diputado. No regresan. Me dicen, es que no regresan. Entonces yo digo, híjole, me da tristeza también eso, porque pues yo no quiero ser así, ¿no? Yo sí quiero que me conozcan y yo sí quiero que digan, no, sí, mi diputada es Perla Garza y puedo yo, como Enrique Galindo, pues comparte su teléfono, pues yo también quiero decir, oye, aquí está mi teléfono y pues si yo te puedo ayudar en algo desde mi trinchera, que tú sepas que puedes contar con alguien que está ahí representándote, porque a final de cuentas mi representación va a ser hacia el Distrito 7.
¿Quién es Goyita Esparza? Porque te estoy viendo con tu playera que dice Perla Garza, pero abajo dice Goyita Esparza. Cuéntanos.
No, pues es una historia muy bonita, es muy interesante, porque Goyita Esparza es mi suplente. Ella es una señora que ya vive en el distrito desde hace más de 40 años. Y pues bueno, ella está comprometida también con sus vecinos. Ella tiene un grupo de adultos mayores en los que se juntan, dan clases de baile y comparten cada semana. Entonces, pues es eso, es una sinergia muy padre en mi fórmula, porque por mi lado es el lado de nuestras necesidades, ¿no? Necesidades en mi generación, somos los jóvenes. Y también por el otro lado está representada esta fórmula por la experiencia que ella ha tenido a lo largo de muchos años. Entonces, en el distrito hay muchas personas que ya son adultos mayores y también hay muchos jóvenes que evidentemente, pues a lo mejor algunos no saben por quién votar o no nos conocen todavía. Entonces yo creo que esa fórmula es interesante por lo mismo, porque ella puede ver las necesidades que hay desde su generación en su área y yo puedo ver las que hay en las mías. Entonces de esa manera podemos trabajar para todos de manera correcta en el Congreso, ¿no? O sea, viendo las necesidades de todos para que podamos legislar para todos y para toda generación.
Pues te agradecemos mucho, Perla, que estés con nosotros. Saludamos a Goyita también, abrazo. Y a toda la gente de tu distrito, pues que esté justamente buscando cercanía y que ustedes se comprometan a dar mantenimiento, ¿no? Si es que llegan al Congreso, pues a estar, porque también eso pasa. En la campaña todo el mundo es maravilloso y después ya se acaba la historia, ¿no? Y entonces hay que mantener una congruencia absoluta siempre en todos estos temas. Gracias por venir, Perla.
Así es. Muchísimas gracias por invitarme.
Resumen informativo. Lo que tienes que saber el día de hoy.
La campaña de Morena para aclarar que la reforma de pensiones no es un robo. El jueves se completa el proceso legislativo para que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar surja efecta. El dinero de pensiones no reclamados pasará a la administración del gobierno federal. Morena dice que garantizará que estén disponibles para los pensionados en cualquier momento. La oposición debate inconsistencias.
La ministra Lenia Batres, y la que colocó el presidente por ser parte de Morena, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, es corregida por desconocer la Constitución. Señaló que la democracia deliberativa es un término que no se encuentra en la Constitución mexicana, sin embargo, fue corregida por sí estar ahí por parte de una de sus pares.
Según Mitofsky, se amplía la ventaja de Claudia Sheinbaum con 18 puntos de Xochitl Gálvez. Esta encuesta es realizada por el periódico El Economista. Sheinbaum presentó una caída de 1.3% y Xochitl 3.7%, mientras que Máynez subió 4.9% en comparación al mes pasado.
El filtro 3-3 tumba 14 candidaturas en San Luis Potosí. Marco Iván Vargas, consejero electoral del CEPAC, platicó con nosotros en Arriba San Luis. El 3-3 pues tiene que ver con no contar con esta denuncia o sentencia por violencia contra las mujeres, violencia política de género y no ser deudores alimentarios morosos. Se encontraron 14 personas en esta condición que no van a llegar a la boleta y se ha solicitado ya a sus partidos su reemplazo.
Juan Manuel Serrat obtiene el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. El autor de Mediterráneo, retirado de los escenarios tras su gira de 2022, obtiene el galardón por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cívico.
A diferencia de la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que niega que el fentanilo se produzca en el país, en la Fiscalía General de la República consideran que México es campeón en la producción de esta droga sintética. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Felipe de Jesús Gallo, reconoció que la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas ocurre de manera industrializada en el país, de acuerdo con la agencia Associated Press.
El resumen informativo, lo que tienes que saber el día de hoy.
Flavio Ayala.
Ah, ya está listo. Sí. Flavio González Ayala, nuestro querido amigo, colaborador y experto en temas internacionales. Te saludamos con mucho gusto, Karina y Jesús.
Karina, Jesús, auditorio, muy buenos días. Gusto en saludarlos.
Gracias por acompañarnos esta mañana, mi querido Flavio. Hay tensiones importantes de las propuestas de universidades donde están involucradas Yale, Columbia, Michigan, Berkeley, entre otros manifestantes. Hay detenciones. Platícanos de esta situación.
Sí, mira, la situación está realmente compleja en Estados Unidos, porque más de 20 universidades de las más prestigiosas, como acabas de decir, Columbia University, lo que es Yale, lo que es Harvard, MIT, universidades de California, varias, ha habido manifestaciones a favor de Palestina. Estas manifestaciones a favor de Palestina pues han generado una crisis y un problema, porque también hay alumnos y gente que son judíos y que dicen que ha crecido mucho el antisemitismo. Esta confrontación ha generado problemas fuertes, porque primero empezaron con una manifestaciones a favor de Palestina por el abuso de Israel con el pueblo palestino, y le piden al gobierno de Estados Unidos que no de apoyo, no de dinero, y el reconocimiento de Palestina. Hasta ahí es una posición política que puedes tener, puedes no tener, sobre todo en una universidad. Y el problema fue que alumnos también de estas universidades de origen judío, pues simple y sencillamente dijeron que el antisemitismo estaba creciendo y se sentían agredidos por estas manifestaciones. Entonces tuvo que intervenir la policía. Al intervenir la policía, pues realmente intervenía la policía, y lo único que se generó fue mayor tensión. De esto, por ejemplo, el día de ayer, la gobernadora del estado de Nueva York lo que dijo es que, que se tenía que resolver el problema, y les daban 24 horas para que se terminara esa manifestación, que concluía ayer a la medianoche. Las tensiones ayer a la medianoche, sobre todo en Columbia University, fueron muy grandes, porque la policía empezó a entrar, había más de 100 manifestantes, y todos esperaban que pues los iban a sacar a la fuerza. Sin embargo, le dieron prórroga, y ahorita dicen que hay menos de 20 manifestantes ahí en Columbia University. Pero el problema es también que habían entrado gente que no son manifestantes. Incluso viendo la televisión de Estados Unidos, lo que ellos están diciendo es que son infiltrados profesionales de las manifestaciones, apoyados por grupos de izquierda. El problema de esto fue que sí han detenido a personas. Hubo, según algunos datos en mismo Colombia, hay entre 100 detenidos y 200, oficialmente dicen que hay 100, e incluso también que se los iban a juzgar con cargos criminales o no, y estos detenidos, genera problema porque la libertad en Estados Unidos de expresión, de manifestarse, aunque ahí lo que están diciendo es que están apoyando, ya empiezan la política, que es donde se están metiendo ya con la política, que los manifestantes están apoyando a Hamas y que no están apoyando a Palestina. En fin, ya cuando se politiza eso, se complica mucho la situación, porque, por ejemplo, el candidato Trump, lo que está diciendo es que si él fuera el presidente, les quitaría la visa inmediatamente y los expulsaría de Estados Unidos. Joe Biden ha criticado a ambos. Joe Biden está diciendo que él reconoce apoya a Israel por el ataque que tuvieron de Hamas el pasado 7 de octubre, y que también él no está a favor del apoyo en contra de Palestina. Sin embargo, el mismo día de ayer, el Congreso de los Estados Unidos dio una cantidad de dinero fuerte, ya el apoyo, más de 90 millones de dólares, algo así, para la guerra en Ucrania, la guerra en Israel. Entonces sí, se vuelve muy complejo, y esto, en lugar de resolverlo, que las universidades son centros de ideas donde se deberían de manifestar las ideas pacíficamente, resolverlas e incluso confrontarlas, o en un momento dado pues respetar esas ideas, pues ahí estamos viendo que hay una crisis en donde no se están respetando, y también ya el involucramiento de cuestiones externas y sobre todo politizada. De esto de ser un problema de universidades, ya se está convirtiendo en un problema nacional, donde los políticos están hablando, sobre todo los de derecha, están muy contentos, tienen cosas con qué criticar al gobierno actual, y el gobierno actual también lo quisiera defender, pero se vuelven también problemas locales donde los gobiernos estatales tienen que intervenir.
En este momento, ¿hasta dónde incide en este, para mí, muy descafeinado proceso electoral de los Estados Unidos, en donde se repiten las fórmulas, se siente la revancha, está pues digamos que fastuoso montaje de los juicios en contra de Trump, aunque tengan razón, pues son un espectáculo que yo no sé si la el votante, el ciudadano de Estados Unidos está tomando a bien.
Bueno, yo, lo que te puedo comentar de lo que está sucediendo en Estados Unidos en esa parte es toda publicidad que se hace a favor de Donald Trump le beneficia. Sin embargo, yo creo que ya en Estados Unidos de repente la política está muy polarizada, parecido a lo que pasa aquí, y al mismo tiempo desairado, porque el votante que de una u otra, pase lo que pase, está en contra de Donald Trump, no lo va a apoyar. Y el votante que está a favor, pues lo considera una víctima y va a votar por él, que es su base electoral. El problema son los indecisos. Y en este caso, por ejemplo, para los jóvenes, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Palestina, tienden a ser más liberales, más del Partido Demócrata. Y si están cometiendo los está deteniendo la policía de gobiernos demócratas, pues realmente ahí ya no saben hacia dónde irse, porque difícilmente votarán por Trump, pero al mismo tiempo no querrían a los demócratas, porque por ejemplo una crítica al gobierno actual de Biden es esa doble hipocresía, que por un lado sí lo condena, pero por otro lado hay dinero, y por otro lado no están haciendo nada directo contra Israel por el apoyo, al contrario, se le está dando dinero, pero con la justificación de que es para la defensa de los ataques contra Irán. Y en este sentido, pues realmente políticamente cada partido quiere sacar su ventaja y quiere sacar su parte, y porque por ejemplo ahí fortalece incluso el comunicado, lo que dice Trump en cuestión de discurso es lo que le beneficia a Trump. En cuestión de discurso es lo que Trump siempre ha dicho, que hay infiltrados, que desde que fuera entran, que hay que cerrar la frontera, que no hay que recibir inmigrantes. Entonces toda esta parte de conservadores lo van a apoyar, pero en el sentido de el Biden, que representa, que podría ser la otra parte, pues tampoco están convencidos ni por su edad ni por cómo está actuando, y se vuelve un tema pues realmente de desilusión, en donde aquí yo había dicho podía salir una tercera vía. Sin embargo, la tercera vía es la familia Kennedy, que ya dio el apoyo a Biden, y que pues de una u otra forma no hay mucho para dónde moverse.
Perfectamente. ¿Cuáles son las cuestiones a las que deberíamos de estar atentos en el seguimiento de estas protestas?
Mira, comentando en varios grupos, lo que te podía decir es que el problema es ya se vuelve la polarización de las posiciones en las que se encuentra cada grupo. Es decir, cada grupo ya se vuelve radical y no hay una comunicación. Es decir, si tú eres palestina, pero tú apoyas a Palestina, te vas en contra de Israel muchas veces sin siquiera entender, hacía un ejemplo, donde un judío, pues que simplemente es judío y que a lo mejor no apoya a Israel ni al gobierno de Benjamín Netanyahu, por el hecho de ser judío lo pueden agredir. Una persona que a lo mejor es israelita y está en una universidad en Estados Unidos y apoya a Benjamín Netanyahu, se vuelve una persona que no merecería en un momento dado tener esa posición, y es ahí donde muchas veces dice uno, las universidades son para la manifestación de ideas, y si hay gente con esas ideas, pues se les tiene que respetar. El problema es que ya ahorita nuestra verdad es la única, la absoluta, y la intolerancia es la que se está manejando. Y verlo desde universidades, sobre todo con el prestigio que tienen de las universidades que estamos hablando, nos lleva al nivel de intolerancia que se empieza a tener a nivel, en el caso de Estados Unidos, de las universidades, que luego se mete la política, y la política ya se vuelve totalmente intolerante, y a nivel mundial, que te pones en una posición o en otra, nos lleva precisamente al estado de confrontación en que se encuentra. Si nos vamos partimos universidades, ciudades, países y el mundo. El mundo ahorita parece que está en una intolerancia donde no parece que haya diálogo. Y en ese diálogo, eso, más allá de la posición, porque no, si hubiera posiciones pacíficas, no habría guerra en Israel. Pero al menos en las universidades, sobre todo en estas, de donde salen muchos de los líderes mundiales, que no tengan esta capacidad de comunicación, esta capacidad de entendimiento, y que las ideas pues se pueden confrontar en ideas, se vuelvan en cuestión violenta, es muy fuerte, sobre todo ahí como dicen que lo que están manejando ya ahorita, que hay infiltrados y que se vuelve un motín político y que parece que en Estados Unidos ya empiezan a ver lo que a veces sucede en otros países latinoamericanos, de que las universidades son estos focos de cambio y estos focos de también de manipulación para ideas políticas y para llevar más cosas más a su molino de los políticos, pues también se vuelve muy complejo. En fin, yo ahí siempre lo que digo es las ideas se pueden confrontar, pero no el abuso físico, como lo dijeron. Y por otro lado, alguna parte que falta también, los judíos hay que entender que sí, no debe de ser un antisemita, debe uno de ser políticamente correcto, entender que no puede uno criticar por raza, pero que también tienen un poder, sobre todo en Estados Unidos, económico muy fuerte, también para decir, esto es antisemitismo, cuando a veces nada más es una posición política en contra del gobierno de Israel, no en contra del pueblo de los judíos, eso sí sería antisemitismo, pero ahí sí una posición, si hay alguien que no está de acuerdo en lo que está haciendo el gobierno de Israel, pues eso no es antisemitismo, es simplemente estar en contra de una cuestión política en Israel, pero que lo pueden manejar y que entonces esto se vuelve muy turbio y a veces no se puede entender.
De acuerdo, pues esta es la voz de nuestro experto Flavio González Ayala, te mandamos un abrazo, estaremos al pendiente de justamente el proceso alrededor de estas protestas y el fondo, ¿no? Lo que está sucediendo en Medio Oriente. Un abrazo.
Un abrazo, un gusto saludarlos, bonito miércoles.
Arriba San Luis presenta orgullosamente los mercados.
Quieren subirle el precio y ponerse el precio que se les pegue la gana.
No, hombre, no me grite, porque me espantan las gallinas, señor.
Una zambullida a la exploración de otros mundos.
¿Pueden saber por qué no quieren pagar, exonerar, emolumentar?
Una perspectiva del mundo que se mueve en números.
Además, yo necesito recapitalizarme, necesito lana, porque ahí donde ves yo antes era rico de madre.
Que se ven mejor desde aquí, desde arriba.
Saludamos a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, querido amigo y colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Gracias por atendernos. Karina y Jesús, te saludamos.
Buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Karina.
A ver, la Cámara de Diputados ha aprobado la iniciativa de Morena del Fondo de Pensiones para el Bienestar y ahora se crea, habrá repercusiones para las Afores, se van a discutir, pero prácticamente el tema está planchado. ¿Qué tenemos que entender de todo esto, Luis Miguel?
Creo que se ha generado mucha confusión y muchos de los temas que generan dudas todavía no se resuelven, se resolverán hasta las leyes secundarias. Y es importante esto porque fue tan desasiado el proceso legislativo que se generaron dudas, por ejemplo, respecto a ¿cuánto dinero realmente se puede obtener de las Afores? ¿De qué cuentas van a salir? Y propiamente, ¿qué otras fuentes complementarias hay del fondo de retiro? Mucho de esto será resuelto, si se puede decir así, con la ley secundaria. Para mucha gente que nos está escuchando, quizá la pregunta más importante es, ¿van a tocar el dinero mío que tengo en la Afore? ¿Sí o no y por qué? Si la persona no tiene más de 70 años y su cuenta no lleva varios años inactiva, por lo pronto no tiene ningún problema. Creo que de todos modos, por la forma en que ocurrió el proceso legislativo, muchos de los críticos tienen razón al decir, parece más un acto de desesperación, de búsqueda de recursos, que una forma ordenada de planear algo tan delicado como un fondo de retiro.
Bueno, ¿cuándo va a entrar en vigor este tema? Es algo muy importante que tenemos que entender, Luis Miguel.
Los tiempos que se están marcando es, en los próximos 2 meses se crearía el capital semilla del fondo y probablemente todo estaría ocurriendo para el año próximo. Quiero aclarar, son dos tiempos. El del capital semilla es para el dinero que se va a retirar de las cuentas y se va a trasladar un fideicomiso al Banco de México. Eso debería ocurrir este año. Para la gente que podría ver una mejora en sus pensiones hasta el año que entra, suponiendo que haya dinero.
Perfecto. Ahí está. Para aquellas personas que nos están escuchando y que no tienen bien a bien como una certeza de si aplica su caso, no aplica su caso, ¿a qué instancia pueden acercarse para tener información cada uno en lo particular acerca de si ellos están pues en esa parte de reclamar o no?
En primera instancia es en su propia Afore. Uh-huh. Si de la Afore no tienen la respuesta adecuada, pueden ir a Condusef, que es la instancia que defiende a los usuarios de servicios financieros. Si el reclamo ocurre una vez que los recursos fueron trasladados al fideicomiso, el reclamo lo podrían hacer en el IMSS, no prescribe.
Perfecto. Para aprovechar que estás platicando con nosotros, quiero cambiar un poco de tema, pero que es muy importante. Hoy tu periódico El Economista presenta la nueva encuesta rumbo a la presidencia de la República de Mitofsky, y se amplía la ventaja de Claudia Sheinbaum. En este momento, pues ya estaría prácticamente Claudia con cerca de 18 puntos porcentuales arriba de Xochitl Gálvez, y el que ha crecido, digamos, hasta estar en un 10% es Máynez, Jorge Álvarez Máynez. ¿Cómo podemos entender desde tu perspectiva lo que se publica hoy en El Economista?
Creo que el dato nuevo es crece el conocimiento de Álvarez Máynez, que es lógico. En la primera fotografía, si no recuerdo mal, hace un mes, dos de cada tres personas no lo conocían y solo una de cada tres lo conocía. Ahora cambió y hay más conocimiento. Creo que es un poco el efecto del debate. Creo que no soy el más indicado para hablar en detalles técnicos de la encuesta, pero yo diría la encuesta no es un pronóstico de resultados, sino una fotografía de lo que está pasando ahorita de acuerdo a las mediciones que hace el encuestador.
¿Qué tan difícil es que haya todavía cambios significativos cuando estamos, pues, a menos de 40 días ya de la elección?
Yo personalmente yo creo que sí puede haber cambios, que mucha gente no ha decidido el voto y que mucha gente no es, vamos a decir, no es totalmente claro a la hora de contestar la encuesta. Hay mucha gente que desconfía de la encuesta, no me refiero a la hora de leerla, sino a la hora de contestar al encuestador.
Perfectamente. Información muy valiosa. Estaremos, obviamente, al pendiente de todos los cambios que sucedan y agradecemos, como siempre, Luis Miguel, nos sigas acompañando en este camino. Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
Con mucho gusto. Buen día.
Vámonos con los deportes. ¿Qué está pasando con Checo Pérez?
Ah, pues Antonio Pérez asegura que Checo es su hijo, obviamente, y es el más cotizado actualmente. El padre de Checo Pérez asegura que tendremos al piloto mexicano sobre el emparrillado todavía un buen rato. Esto ante dudas y especulaciones que se genera la posible renovación de su contrato con Red Bull. Su papá sale a calmar las dudas y dice, Checo estará muy bien el resto de su vida, tendrá 10 años más en la Fórmula 1. Justamente afirmó que su hijo, pues actualmente es uno de los más cotizados en la Fórmula 1. Dice, tiene muchos escenarios, es el piloto más cotizado hoy en la F1 por encima de todos y es el que más patrocinadores tiene, más que Max y Hamilton juntos. Y pues esto lo presume Juan Pavo Real, el señor Pérez, pues listísimo para seguir vitoreando a su hijo por una década más, al menos. Ahí está el buen Checo, imbatible.
Bueno, el América jugó ayer en la primera llave de semifinales en contra de Pachuca en la Conca Champions. Un partido, pues, ¿qué les decimos? Pues peleado, buen primer tiempo del América, cierta controversia, pero parece ser que el América se anda rompiendo, ¿eh? Yo les voy a decir. Sí, pues sí es cierto. Sí es cierto. No pudo con el Pachuca en el Azteca. Parece ser que está digamos que acumulando síntomas de campeonitis tardía por el ego, maldito ego, ¿no? Hay una historia que me acaban de contar, se les voy a contar como chisme. Resulta que Kevin Álvarez y Igor Lichnowsky, defensas del América, y el ex defensa del América, Miguel Ayun, que se acaba de retirar en diciembre, tienen un podcast y transmiten en Twitch. Y entonces, pues, evidentemente son gente importante dentro de la América. Muchos americanistas lo siguen, muchos no americanistas también. Y sacan a relucir en su tema este detalles que a mucha gente en el vestidor no le gusta. No le gusta que salgan. El último asunto tuvo que ver con la derrota contra Pumas del fin de semana. Porque normalmente hacen esas transmisiones después de los partidos. Y entonces el invitado para ese partido era Henry Martín. Y Henry Martín estaba de muy mal humor y no quiso ir. Digamos que los dejó plantados y lo pusieron en evidencia. Dicen mis informantes en Cuapa que hay problemas de vestidor a partir de estas condiciones. Vimos también cómo hubo manoteos entre Brian Rodríguez, el uruguayo, y el propio Martín. Hay que ver si Jardinet no es capaz de entender esta situación, seguramente va a terminar siendo algo muy complicado. La semifinal quedó abierta entre estos dos equipos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Sendejas Idrissi, hablábamos de él ayer justamente, fueron los que pusieron los goles. El América empezó ganando. Les digo, muy buen primer tiempo del América, pero después se cayó y no pudieron hacerle frente a un equipo de los Tuzos que tiene una dinámica espectacular. Menos nombres, más hombres, dice. Pues sí, dice el técnico Almada del equipo de El Pachuca. Hoy se da la otra semifinal, la CONCACAF Copa de Campeones, la CONCA Champions, como le conocemos. Tiene su segundo capítulo, será jugado a las 6 de la tarde con 15 minutos en el estadio Lower.com Field en Columbus, en Ohio. El Columbus recibe a Monterrey y la próxima semana, martes 30 de abril, la vuelta en Pachuca, 7:15 de la tarde, Pachuca América. La vuelta en el estadio de Monterrey será el miércoles 1 de mayo a las 8:15 de la noche.
La información en el escaparate.
Se te van a pegar los huevos por no haberle puesto aceite. Yo por eso les pongo talco.
La historia hecha portada.
Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet.
Lo que hay desde arriba.
Gracias por continuar con nosotros. Tú eres fan de Celine Dion, mi querido Jesús.
Soy fan de Celine Dion, sí, me parece una gran cantante.
Sí, tiene una fanbase bastante amplia. Se le vio en algunos de los partidos de la NFL desde el palco disfrutando, pues sí, estos encuentros. Y esto, pues en un entorno donde ella ha compartido con su público, tiene una extraña afección neurológica que se conoce como el síndrome de la persona rígida. ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? Provoca rigidez muscular en el torso, tiene dolores agudos y también tiene problemas de movilidad. Ella justamente habla de esta condición después de pues prácticamente mantener un semirretiro en el que la condición no le permite justamente estar en los escenarios, una cuestión que es sumamente dolorosa para esta mega estrella. Y justamente ella dice que se está tomando la vida un día a la vez. Ella no había hablado abiertamente desde su diagnóstico, en el que tuvo que dejar de lado su carrera. Y ahora platicó con Vogue Francia y habla que ella se encuentra bien, que su condición requiere mucho trabajo. Dice, 5 días a la semana me someto a terapia atlética, que es física, vocal igualmente, y platicando pues de cómo es su día a día. No he vencido a la enfermedad, está dentro de mí, siempre va a estarlo. Espero que haya un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. No hay una cura para el síndrome de la persona rígida. Es progresivo, pero el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. Según las instituciones de salud, justamente donde ella se encuentra recibiendo tratamiento, ella canceló una serie de conciertos que estaban programados para el año anterior y este año justamente, al no sentirse lo bastante fuerte para salir de gira, y dijo que no puede responder en estos momentos si estaría en condiciones de retomar o no las fechas de sus presentaciones. No lo sé, mi cuerpo lo dirá. Por lo pronto, justamente ella, cada que ha podido, ha tenido presentaciones, como una aparición sorpresa en los premios Grammy en el mes de febrero, cuando presenta el galardón al álbum del año para Taylor Swift. Y va para a platicar mucho más a profundidad de esta condición en un documental para la cadena Amazon Prime sobre su enfermedad, para ayudar justamente a concientizar al público sobre esta enfermedad. Ahí anda Celine Dion.
Bueno, pues muy bien. Yo nada más les quiero platicar del cine. Se estrenó ya un tráiler más completo de una de las películas de los blockbusters que se esperan más fuertes en este 2024, que es Deadpool and Wolverine. Se estrena en verano, el 25 de julio. Es el regreso de Hugh Jackman con este personaje. Lobezno, como le decían en algunas traducciones al castellano. Y bueno, pues ha generado mucha, mucha expectativa. Es una película con clasificación R. O sea, todo está permitido prácticamente ahí.
Bueno, todo se vale.
Es R de Rodríguez, como tú.
No, no la puedo ver.
No, pues tú eres un niño. Ni Yolanda califica.
Tus inocentes y prístinos ojos no pueden ver esas cosas.
Pero está interesante porque sale, pues, el regreso de Hugh Jackman, que tiene 55 años, pero usa por fin el traje amarillo clásico de los cómics de Wolverine, que está interesante. Y toda la historia es la narrativa alrededor de como de un multiverso que también los ataca, y una realidad, una versión pues de diferentes personajes que están unidos para poderle dar continuidad a todo este tema. Chéquenlo, es una de las cosas que han aparecido en los últimos días que más vale la pena revisar. El nuevo tráiler Deadpool con Wolverine. Obviamente, además, son grandes amigos, muy buenos amigos en la vida real, Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Entonces hay una química especial entre ellos, se llevan muy fuerte, y pues la película está llena de easter eggs, de guiños al MCU, que tiene a muchos fans ya vueltos locos. 8:54, ¿qué más?
¿Qué más les tenemos? ¿Ya estamos cerrando?
A ver, ¿qué vamos a poner? Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs, la
nueva. El Padre Nuestro. Pues con esto cerramos, señoras y señores. Espero que disfruten mucho la mañana en nuestra compañía, y nos sigan también en redes sociales para las pistas de las notas que ustedes vieron este día. El seguimiento a las cosas importantes llega en punto de las 6 de la tarde, nuevamente con Jesús Aguilar. Muchas gracias.
Gracias. Hoy estaremos transmitiendo el programa de MG Noticias desde la librería Gandhi de Venustiano Carranza. Si quieren dar una vuelta, va a estar sabroso. Vamos a tener mesa cuadrada, van a estar Adriana Ochoa, Jorge Saldaña, va a estar Osvaldo Ríos y todo el equipo acostumbrado. Que la pasen muy bien. Se quedan pues con el Padre Nuestro de los Fabulosos Cadillacs. Buen miércoles para todos.
¡Ya se acabó el programa!
Ahora ya puedes continuar con tu día con toda la información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis, con Karina Armenta y Jesús Aguilar. Por Factor 96.1, energía total.